Y yo no me doy por vencida, quiero seguir teniendo las chicas acá, que estamos charlando de todo, Verónica y Florencia, contándonos de su libro, Confianza Total, qué bárbaro, qué bien les está yendo, y qué bárbaro que sea un mensaje copado el que llevan, ¿no? Porque hay veces que hay gente que le va bien con un mensaje y vos decís, no puedo creer. Pero está bueno porque esto habla de generosidad, de compartir el conocimiento. Es algo que la gente tiene que saber valorar, porque no todo el mundo comparte el conocimiento, porque el conocimiento es poder. Sí. Y entonces hay gente que prefiere no compartirlo y manipular a aquellos que no poseen el conocimiento. Entonces, la verdad es que cuando existe esta generosidad de entregar el conocimiento, siempre hay que agradecerlo. Así que muchas gracias por esto, por compartirlo con nosotras.
Muchas gracias a vos, y muchas gracias, nosotros decimos, a Dios, al universo, a todos los lectores, a tanta confluencia de factores que se han dado para que llegue este momento. Pero sabes que esto lo decía Goethe, ¿no? Decía, mientras que vos tengas dudas y no estés muy convencido de lo que querés, vas a tener idas y venidas, vas a tener momentos de vacilación, y parece que las cosas no van a andar. Pero cuando vos realmente te comprometas de adentro con lo que te marque el corazón, y ahí empiezas a, decíamos, poner ese ladrillo y poner el próximo y el próximo, de pronto un día, como de la nada, aparece como una suerte de configuración del universo, que todo conspira para que tu sueño se haga realidad. Y a lo mejor aparecen ayudas de los lugares más insólitos. Pero todo eso no va a aparecer si vos no estás comprometido con tu sueño. Entonces, lo más importante es ese factor del compromiso. Y de ya le vamos a encontrar la vuelta.
Y Verónica, ¿cómo me doy cuenta si lo mío es un sueño o es una obsesión?
Bueno, es una buena pregunta. Nosotros justamente la vez pasada preguntábamos cuál es la diferencia entre, digamos, perseverar y ser obstinado. Y es una sutil diferencia que en realidad te la puede marcar. Nosotros decimos, el sistema emocional que tenemos es una brújula que bien usado nos indica el camino. Entonces, estar muy atento a las emociones y a las emociones que voy recibiendo con mi accionar. Cuando yo voy perseverando, aun cuando haya momentos de fallidos, que lo van a ver, y de obstáculos, y que las cosas no salgan bien, no importa, me voy a reponer y el sentimiento va a ser de satisfacción. En realidad, es un sentimiento interno. Ahora, si yo soy obstinado, en general no voy a encontrar esa satisfacción. Voy a encontrar más frustración y más frustración y más frustración. Entonces, estar muy atentos a lo que vamos sintiendo. Por eso decíamos con Florencia, qué genial lo que vos preguntás. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Eso puede ser un punto de partida interesantísimo.
Bueno, de eso tratamos que sea, ¿no? Que sea un punto de partida para mucha gente. Pero sigamos hablando del amor y el miedo. Este es un tema que también hablé en mi libro, del amor y el miedo, como cosas absolutamente opuestas, una de un lado y otra del otro, que si bien son la misma energía, son energías opuestas. Yo siempre digo que, digamos, la energía que uno emite puede llegar a transformarse en amor o puede llegar a transformarse en miedo. Eso depende, ¿no?, de cómo uno viva cada día y cómo viva cada circunstancia. ¿Cómo pesan ustedes el amor y el miedo, así como opuestos?
Bueno, nosotros decimos que el amor y el miedo son las dos fuerzas más poderosas que mueven al mundo. Y una vez, dando un seminario, alguien nos dijo, no, ¿y el dinero qué? ¿No? Money makes the world go round. El dinero hace que el mundo gire.
¡Despierten esa persona!
Claro, bueno, de nuevo, el dinero desde donde yo lo mueva.
Claro.
¿No? Desde el miedo a producir unos resultados y desde el amor otros. Y es como una lucha constante que hay en nuestro interior muchas veces. Ahora, el miedo, no todo el miedo es negativo. Nosotros esto lo explicamos. El miedo, como parte del sistema emocional que tenemos, llega a nuestra vida muchas veces para indicarnos un peligro.
Para protegernos.
Si no tuviéramos miedo, no, en realidad, el miedo sano, decimos, es el miedo que nos indica, bueno, prepárate.
El miedo debe ser como una señal de alerta.
No advertiríamos, ni los peligros. El miedo que nosotros decimos que es nocivo es ese miedo que muchas veces es imaginario, alimentado por el pensamiento catastrófico, negativo, tremendista
que tienen todos los seres humanos,
descalificador.
Es
ese miedo al que nosotros decimos, bueno, ese es el que te hace ver todas las cosas peores de lo que son. Y ahí de nuevo, yo puedo ejercer frente a eso que me sucede, puedo dejar que ese miedo me tome, como decía Florencia antes, ¿no? Estos pensamientos negativos se apoderen de mí, esos 50.000 por día, ¿viste? Tener 50.000 negativos, o puedo poner pausa, detener el piloto automático y empezar a pensar algo que de verdad surja del paradigma del amor, de la comprensión, de la tolerancia, de empezar a mirarle, inclusive hasta cuando las cosas no salen mal, empezar a sospechar que en esto que no está saliendo como yo quiero, seguramente hay algo que yo voy a aprender.
Y sí, el dolor es un gran maestro, un gran maestro.
Y a la vez lo que decías vos, Daisy, que es una elección de todos los días, para todos los seres humanos. Esto no es que uno se gradúa un día en confianza total, ya está, listo. Es una elección de todos los días, porque todos los días nos van a asaltar miedos, dudas, problemas, obstáculos, personas que, no sé, de todo. Recién hablábamos de tips o cosas concretas para hacer. Nosotros decimos que un ejercicio que está muy bueno para reconectarse con el amor y con el paradigma del amor, con todos los frutos que eso trae, es hacer, creo que está explicado en el capítulo 1 del libro, algo que se llama el diario de la gratitud. Todos los días, por espacio de, pueden ser 5 minutos. 5 minutos, decir, hoy doy gracias por. Entonces, y si el día estuvo muy negro y muy difícil y muy cargado, más importante es hacer ese ejercicio, porque hay algo que seguro tenés para agradecer y que, bueno, estás dando por sentado o porque, no sé, pusiste mucho foco en lo que está saliendo mal, y eso empieza a cambiar la energía y eso empieza a producir amor por lo que tenés, amor por lo que te rodea, amor por lo que está en tu vida bien. Y cuando nosotros decimos que aquello en lo que ponemos foco crece, ¿no? Entonces, cuanto más estamos en el paradigma del amor, cuanto más podemos agradecer lo que sí tenemos, lo que sí nos sucedió, lo que sí estamos haciendo bien, lo que sí alguien hizo por mí, eso se empieza a multiplicar.
Ay, yo quiero más tips, chicas. ¿Me dan en el próximo bloque? ¿Nos dan a todos más tips? Bueno, les prometo más tips entonces de Vero y Flor acá en Curiosa Noche en Vale 97.5 y les dedico esta canción que sé que Diego les encanta.
Nos encanta.
Aquí está Diego Torres. El mundo sigue igual. Ahí estaba Axel cantándonos en Vale 97.5. Amo. Cuando son las 12 y 10 minutos. Bueno, acá hay un montón de gente, chicas, que dicen qué harían si supieran que no van a fracasar. Jessica dice, publicaría un libro con mis novelas. Male dice, agarraría un bolso con algo de ropa y correría lejos por el mundo. Sería completamente libre sin ninguna responsabilidad. Male, espérame que voy para tu casa. Lali dice, volvería a hacer todas esas cosas en las que fracasé y retomaría sueños que dejé en el camino por miedo a volver a fracasar. Anto dice, creo que simplemente me dejaría llevar. Nuestro principal problema es hacernos problemas por todo. Leo dice, le invitaría a salir mañana, pero voy a esperar. Florencia dice, recuperaría las oportunidades de ser feliz que por miedo las dejé y volvería a empezar cumpliendo las metas que no logré. Pero seguramente, chicas, yo intuyo que esta pregunta ustedes la hacen para después dar la estocada final con una enseñanza, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos a toda esta gente que se anima a hacer cosas sabiendo que no van a fracasar? Si supieran que no van a fracasar, se animan a accionar.
Sí.
Ahora, yo dentro de mi incertidumbre, ¿por qué no me animo a hacerlo?
Varias cosas. Algunos secretitos.
Sí, el micrófono, Marcos. Si no le pasó, porque no le escucho bien. Está abierto, pero no le escucho bien, por eso.
Sí.
Ahora sí.
Decíamos algunas cosas para tener en cuenta, ¿no? Una de las cosas que es fundamental para llevar adelante ese sueño y transformarlo en una meta, y que a veces no le prestamos tanta atención, es a rodearme de buena compañía.
¡Wow! ¡Sí! ¡Qué buena onda eso!
Porque vos sabés que las investigaciones demostraron que terminamos pareciéndonos a las 5 personas que vemos con mayor frecuencia. Empezamos a compartir hábitos, formas de pensar, formas de decir. Empezamos a contagiarnos. Entonces, en ese momento que todavía la meta no está ahí, es un sueño y es frágil todavía, y voy a necesitar de personas que tengan buena vibración, que me acompañen, que me estimulen, que si me muestran algo para mejorar, sea con la mejor energía. Bueno, ahí tengo que yo elegir conscientemente la buena compañía.
Bueno, fíjate vos que la mayoría de las filosofías orientales tiene como una de sus leyes que si uno quiere ser santo, tiene que rodearse de santos. O sea que parece que hay algo que por por ósmosis, en esa energía nos vamos transmitiendo unos a otros, ¿no?
Nosotros decimos, si que vos querés hacer algo grande, primero tenés que saber que no lo vas a poder hacer solo. Y segundo, si podés, elegí a alguien que sea tan bueno o mejor que vos.
Y a veces nos dicen, pero yo no puedo elegir mi compañía, no sé, o trabajo en un lugar que no elijo a las personas que están conmigo, o hasta en mi propia familia. Siempre podemos elegir qué le contamos a quién, ¿no? Con quién compartir nuestros sueños, nuestros objetivos, lo que tenemos ganas de hacer, y con quién no tanto. Hay una de las frases que ponemos a veces, una de las que más pega, creo yo, en el Twitter. Es una frase de Mark Twain. Y él decía, alejate de las personas que quieren empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña, pequeña de espíritu, siempre hace eso. Pero hay gente grande de espíritu que te hace sentir que vos también puedes ser grande. Esas son las personas para ir a contarle lo que quiero hacer, lo que sueño con hacer. Sobre todo en la primera etapa, cuando está como recién empezando a surgir una idea, un sueño, un objetivo, porque es frágil.
Bueno, y también cuando uno aprende esas cosas, también tomar el compromiso de enseñarle al que él que no tuvo la oportunidad, ¿no? Que a mí me parece que eso es importante para lograr una evolución, no solo en uno y en el entorno, sino también a nivel mundial, en toda la gente. En un momento en que, ¿cómo ven este momento? En donde todo el mundo está pidiendo cambiar y donde todo el mundo cambia constantemente. Yo lo noto en mis amigos, lo noto en mis afectos, que todos los días somos personas distintas y vamos evolucionando con una velocidad que es impresionante, y hay gente que no puede seguir el tren. Y mucha gente que se deprime tal vez por eso, o se estresa tal vez por eso.
Yo creo que estamos en una época donde, como decís, todo va tan rápido que una de las habilidades más importantes es la capacidad de desaprender y de reaprender. Se dice que los analfabetos del futuro, y el futuro ya, no van a ser tanto los que no sepan leer y escribir, sino los que no sepan desaprender y reaprender rápidamente, ¿no? Esto de darme cuenta rápidamente que es momento de cambiar. Y a la vez, recién escuchábamos a Diego Torres en una canción que nos encanta, y él en el estribillo decía algo así como, nada cambia si no está el deseo de cambiar.
Claro.
Entonces todo empieza en realidad por ese deseo de, basta, quiero otra cosa para mí, elijo otra cosa, puedo hacer otra cosa.
¿Y qué pasa cuando vos te planteas ese cambio, ¿no? Y decís, bueno, yo ahora, a partir de ahora, digamos, como dice Einstein, para lograr un resultado distinto, voy a actuar de distinta manera. Pero obviamente esa cosa que uno hacía antes sigue estando y sigue permaneciendo, y uno trata de hacerla a un costado, pero a veces duele ponerla a un costado. ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, vos pensás que para desandar un camino y andar un nuevo camino, tenés que saber que por lo menos para instalar un nuevo hábito necesitas una repetición de 30 días. Entonces, bueno, al principio a lo mejor voy a tener la tendencia a volver a lo anterior. Ahí está el perseverar, aunque te moleste. Y está bueno de vez en cuando que haya ciertas cosas que te molesten hacer. Salí de tu zona de comodidad. No, yo tenía al lado de la computadora una frase que decía, lo cómodo termina siendo incómodo. O sea, está bueno ponernos incómodos de vez en cuando. Transitar ese espacio donde tengo ganas de hacer una cosa y hago otra cosa, o sea, hago algo diferente. Y llega un momento en que eso se me instala y dice, un buen día es parte de mí.
Bueno, Alejandro Jodorowsky dice algo bastante parecido en su concepto. Él dice, si tenés que elegir entre hacer y no hacer, elegí siempre hacer. ¿No? Y es como salir de la zona de comodidad,
claro,
de uno.
Y el famoso se aprende al andar, ¿no? Y un paso me lleva al próximo. Pues fíjate que antes, en el viejo paradigma, que estaba regido por el miedo, se pensaba que para que yo salga al mundo a actuar, yo tenía que saberlo todo, ¿no? Yo tenía que saberlo todo y recién entonces podía accionar. Ahora, en el nuevo paradigma, se sabe que aprendo al hacer. Y es muy diferente eso,
muy diferente.
Porque además es mucho más esperanzador. Y en ese hacer me voy a equivocar. ¿Y qué? El error es parte
de la vida.
Sí. Y es necesario como condición de aprendizaje.
Totalmente. El error forma parte del aprendizaje. Qué buena onda. Bueno, un ratito seguimos charlando con las chicas. No te muevas de ahí. Son las 12, 17 minutos. Y nos vamos ahora donde Marcos, ya me perdí. AMR, bueno, buenísimo. Hasta que seas mayor. Marta Sánchez, de Mujer a Mujer, en Vale 97.5, cuando son las 12 de la noche, 31 minutos, y seguimos con Verónica y con Florencia, y recién estábamos charlando, mientras ustedes escuchaban música, de los chicos, de los niños, ¿no? De que son como a esa edad, como esponjas, que reciben todo de sus padres, mayoritariamente, y hablábamos de lo interesante que sería conocer estas cosas, las cosas que dicen las chicas en el libro, en Confianza Total, desde pequeños, y que debería enseñarse, ¿no? Debería haber una escuela de vida en la escuela primaria, en el jardín de infantes, e incluso hasta en la secundaria, que es cuando uno empieza a relacionarse, digamos, con más intensidad, con las personas. Y que sería mucho más fácil para todos nosotros vivir una vida mucho más centrada, mucho más balanceada, si supiéramos cosas que recién nos enteramos siendo grandes y teniendo la posibilidad y el acceso a encontrarse con este tipo de cosas, o con el libro, o con el DVD, o con los teatros que ustedes hacen, ¿no?
Bueno, fíjate que yo creo que lentamente, pero va a empezar a suceder algo, y ya, de hecho, en algunos países está sucediendo, que los aportes y las investigaciones de neurociencias, que demostraron qué le pasa a un cerebro de un ser humano vivo y el de un niño cuando, por ejemplo, está lleno de sentimientos de frustración, humillación, de vergüenza y demás, cómo las neuronas y la capa pensante del cerebro no funciona, que es la parte que vos necesitás que justamente esté activa para aprender, para establecer relaciones. Bueno, esto que hoy es aporte de neurociencias está llegando. Llegó antes al mundo, te diría, del management, de las empresas. Y algunas empresas empezaron a hacer su cambio. Y se empezó entonces a cambiar el modelo que venía de la época de Ford, cuando, bueno, se tomaron como los sistemas verticales, ¿no? Yo mando y hay uno que obedece. Hoy se sabe que eso no funciona.
No, mirá que bien funciona Google y se la pasan re bien.
Claro, la pasan re bien porque funcionan circularmente.
Claro.
Donde todos somos importantes, todos podemos aportar algo y la creatividad no surge en un ambiente rígido, vertical. Bueno, esto también está empezando a ser como un conocimiento que va a afectar positivamente, yo creo, que la educación. Ahora, antes de esperar a que cambie el sistema educativo, que es más lento, lo que sí podemos empezar a hacer hoy los padres es empezar a trabajar con estas ideas en casa. Es la escuela más importante de vida que puede tener un chico, es su casa. El primer espejo donde un chico va a mirarse para ver reflejado, ¿quién soy yo? La primera imagen que le devuelven y que es importante y que va a hacer un impacto en su vida es la imagen que le devuelven sus padres. Esa imagen de uno mismo después va a afectar todo lo que vos haces. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos y cómo nos sentimos con respecto a esa imagen, eso es la autoestima. Entonces, los padres tenemos mucho más por hacer de lo que nos imaginamos para que el chico empiece a formar de sí mismo una imagen positiva.
Sí, totalmente. Yo creo que esa es la época en donde un niño tiene que empezar a ser incentivado y que los padres le demuestren que lo aman, que le transmitan ese amor de pareja que ellos tienen a esa unión, porque de alguna manera un hijo representa la unión de esa pareja, es muy importante. Quedás traumado si te pasa algo, es un momento como muy fuerte. Vos sabés que, hablando, me encanta citar a mucha gente, pero volvemos a Jodorowsky, a uno de sus hijos, con quien había actuado muy mal y lo había dejado frustrado, le dijo: bueno, Cristóbal, decime cuánto te debo. ¿Cuánto vale tu frustración? Todo lo que yo te frustré, ¿cuánto? Y le dice: $1,000,000, le dice el hijo. Entonces Jodorowsky le hizo un cheque gigantesco que representaba ese dinero, obviamente no se lo dio, y le hizo un cheque por $1,000,000, se lo firmó y el hijo lo tiene colgado en la pared. Como digo, no, esto es lo que me pagó mi papá por todas las frustraciones y los malos momentos que me hizo vivir.
Sí, y como decíamos recién, como decías vos, Daisy, en el corte, qué bueno estaría que esto se les enseñara desde el colegio.
Totalmente.
Un pedacito del libro.
Dale.
¿Qué les enseñamos a nuestros niños? Les enseñamos que 2 + 2 = 4, que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les enseñaremos también lo que son? Debemos decirles a cada uno de ellos: ¿sabes lo que eres? Eres una maravilla. Eres único. En todos los años que han pasado nunca ha habido un niño como tú. Con tus piernas, con tus brazos, con tus inteligentes dedos, puede ser que te conviertas en un Shakespeare, en un Miguel Ángel, en un Beethoven. Tenés la capacidad para todo, ¿no? Y creo que a veces nos olvidamos de cuán importantes pueden ser las palabras que, sobre todo, que le decimos a un nene chiquito. Y lo importante que es para Nene chiquito sí. Lo que le dicen sus papás.
Hay una película, ahora después la voy a buscar, creo que se llama La Nueva Educación o algo por el estilo. Hola, Daniel, ya llegó mi amigo Daniel Meaglia, chicas, se los presento.
Hola.
Bueno, y ahora lo voy a buscar, que habla precisamente sobre que la escuela hoy en día es una máquina de hacer chorizos, por decirlo, digamos, de una manera ligera, y que en realidad no está propiciando la creatividad y el crecimiento de nuestros niños, sino que más bien los están poniendo dentro de un cuadradito y los mandan, digamos, a la vida. Así que bueno, chicas, yo les agradezco tanto que hayan venido hoy, la pasé tan bien, me encantó tanto lo que dijeron, aprendí tantas cosas, les agradezco muchísimo. Les cuento que las chicas van a estar presentándose el 14 de mayo en el Teatro Maipo, ya están las entradas a la venta, me dicen que los precios son bastante, uno se puede acercar, digamos, sí, a ir a comprarlo, y si no, el 20 y 21 de abril van a estar haciendo un curso intensivo de confianza total, y pueden enterarse de toda esta actividad yendo al sitio web, que es www.confianza-total.com, ¿sí? ¿Algunas palabras para cerrar?
Mira, sí, Daisy, primero nos encantó compartir este momento contigo. La verdad es que las palabras fluyen al estar en presencia de alguien tan luminoso como sos vos. Nosotros pensamos que esto es súper importante, que la gente se entere. Ya sea curso, o que venga al teatro, o que compre el libro, o que se baje el capítulo gratis que tenemos en el sitio web, porque esto puede transformar vidas. De hecho, nosotros todos los días en Confianza Total, sitio oficial, tenemos testimonios de personas que usaron determinadas herramientas y que eso le abrió alguna puerta que estaba cerrada. Dicen que la motivación no dura. Bueno, el efecto de un baño tampoco. Vos te tenés que bañar todos los días. Entonces, una manera de hacer que esto crezca, se expanda, para nosotros es, de verdad, el Facebook lo manejamos personalmente, Florencia y yo. Pero lo hacemos por la gente y lo hacemos por nosotras. Porque al tener que elegir todos los días una idea, un pensamiento, una actividad, algo para darle a los demás, nos lo estamos regalando a nosotras mismas.
Entonces, y yo, sí, porque si uno no da, se envenena. Vale que empecemos a dar.
De verdad, que el que nos esté escuchando, que nos siga en Facebook, que nos siga en Twitter, y que se animen, y que declaren de verdad, del corazón a la cabeza y de la cabeza al corazón, esta vida vale la pena vivirla, la felicidad realmente depende de mí, y yo soy capaz de hacer ese cambio. Yo puedo hacer ese cambio que quiero ver en el mundo, como decía Gandhi.
Florencia.
Bueno, gracias. En realidad es gracias porque nosotras decimos que aquello que leemos, aquello que escuchamos y aquello de lo que hablamos nos nutre o no. Y me parece que este fue un espacio para nutrirnos. Primero a nosotras por un diálogo tan rico, y confiamos en que ha sido también de nutrición para el que nos escuchó. Así que
sí,
muchas gracias y felicitaciones por crear desde un espacio de comunicación, de medio masivo de comunicación, algo tan positivo.
No, bueno, gracias a ustedes por venir. Nosotros seguimos en Curiosa Noche, todavía tenemos 20 minutos para seguir juntos y algunos textos para leer, pero agradecer a Verónica de Andrés y a Florencia Andrés su presencia hoy en este programa, hablándonos de su libro Confianza Total, de su DVD y de todas las presentaciones que van a estar haciendo en el teatro. Las voy a ir a ver, chicas,
sí.
Las voy a ir a ver porque me viene bárbaro, termina a las 9, me dicen.
Sí.
El 14 de mayo en el Maipo voy a estar ahí.
7:30 de la tarde.
A las 9 del
mayo. Ok, si quieren las presento, voy temprano y las presento. Me he visto de señorita y las presento. Bueno, vamos a la música, Marcos, aquí en Curiosa Noche. Estamos con Cristina Aguilera, pero me acuerdo de ti.